¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. 5:03 en esta fría mañana. Estamos aquí en la ciudad de Paraná, los estudios de LT14 y a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Compartiremos, como siempre, una hora de información con los principales temas de la actividad productiva de nuestra región y del país. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted?
Muy bien. Un abrazo para todo el país, para todos los amigos y amigas que nos acompañan a esta hora de la mañana, y el pedido de muchísima precaución, por lo menos en esta zona de NEA, la verdad que una neblina realmente impresionante, y para tener mucho cuidado quienes estén saliendo a esta hora de la mañana.
Muy bien, los que transitan en las rutas, nuestros amigos transportistas, bueno, la gente que se está trasladando a esta hora, por supuesto, con mucho más cuidado que lo que hay que hacerlo habitualmente. Bueno, hoy nos acompaña Tomasito Ojeda con problemita con un familiar, pero seguramente es el próximo lunes lo tendremos por aquí. Así que vamos a ir repasando la actualidad, los datos del tiempo en la ciudad de Paraná. La temperatura en este momento es de 5 grados 8 décimos. El cielo está despejado, pero como decía Daniel, con una niebla bastante densa. La visibilidad 200 metros, la humedad 100%, la presión 1012.2 medido en hectopascales y no hay viento en superficie.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para este viernes se espera en la ciudad de Paraná una temperatura máxima de 17 grados, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del sector norte, y ya estamos iniciando el fin de semana para mañana sábado. 9 la mínima, 18 la máxima, con el cielo algo nublado. Para el domingo, también parecido, 10 la mínima, 18 la máxima, el cielo parcialmente cubierto. Y el extendido hasta el lunes, también la perspectiva es parecida, 8 la mínima, 16 la máxima, con nubosidad variable. Así que, por suerte, y para los próximos días, no hay perspectiva aquí en esta región de lluvia. Ayer estuvimos una breve recorrida, bueno, observando también de los últimos lotes que se están cosechando soja,
seguramente,
¿no?
Seguramente,
aquí en nuestra región se nota la humedad en los suelos, pero la posibilidad de cosechar, levantar la soja en este caso, todavía le está quedando la soja
de maíz. Primera.
Exacto. Se ven muchas máquinas en el trabajo. Lo que veo es bastante maíz que está quedando todavía.
Está quedando maíz, está quedando sorgo, en pie, en algunos proyectos todavía. Pero bueno, vienen las máquinas que contra los pronósticos de lluvia, digamos, los últimos días, que el tiempo no fue muy halagüeño. Se veían donde daba suelo máquinas sobre la ruta fin de semana, a la noche, levantándolo lo más rápido que se pueda.
Y todavía falta mucho de maíz, decíamos. Un aluvión va a ser esta campaña de maíz, ¿no? Porque hay un volumen altísimo que se ha sembrado. Hay que ver qué se va a hacer con todo ese maíz, ¿no? Si se van a intensificar van a poner toda la energía para elevar las exportaciones, para que el consumo interno crezca, para agregarle valor a la producción. Bueno, temas interesantes para ir desarrollando en los próximos tiempos. Bueno, 5:07, Jorgelito Hernández nos acompaña desde los estudios de LT14 y ya venimos con todos los datos más destacados para este viernes.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Productores entrerrianos trasladan la hacienda por la crecida del Paraná.
La mayor preocupación de los productores se centra en el departamento de Isla de Libicuí, donde confluyen los ríos Paraná y Uruguay.
Establecen nuevos requisitos para establecimientos de engorde a corral.
A partir de la nueva norma, las unidades productivas de engorde a corral que estuvieron inscritas con anterioridad a su vigencia deberán solicitar su reinscripción antes del 18 de mayo del 2018.
Rebajan presión fiscal a corredores de granos. Para ellos un histórico logro que trae oxígeno en un momento difícil.
El oxígeno financiero que se logró es importantísimo para el sector, ni qué hablar para los medianos y pequeños corredores. Así enfatizó Miguel Simeoni, que es el presidente del Centro de Corredores de Rosario, al analizar el impacto en el corretaje de la lograda exhibición del pago del impuesto de cheque, publicada el pasado día martes en el boletín oficial.
crearán un mapa acuífero para potenciar el riego a nivel nacional.
La conformación del mapa hidrológico nacional, que está en manos del Instituto Nacional del Agua, el INAH, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, forma parte del Plan de Riego Nacional a cargo del Ministerio de Agroindustria. Este, a su vez, consta de varias etapas.
Muy bien, las 5:09. Les vamos a ir comentando otros datos del tiempo. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 6 grados 6 décimos, el cielo está despejado, la visibilidad 10.000 metros y no hay viento en superficie. Para este viernes en la ciudad autónoma de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 17 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en la jornada de ayer, la plaza se caracterizó por tener bajas en todas las posiciones de los futuros que allí se comercializan, tanto cereales como por oleaginosas. Mientras tanto, en la plaza local, se dio una jornada que contó con ofrecimientos alcistas para el caso de la soja y una amplia oferta de compras para el caso de los cereales. Y es por eso que, por ejemplo, la soja, la jornada de ayer, en la Plaza Rosarina, alcanzó valores que lograron, con oferta contractual, 3.900 pesos de la tonelada. Realmente una cotización importante. Por su parte, el maíz, perdón, con entrega inmediata, alcanzó valores de 2.300 pesos la tonelada. $140 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de julio. El trigo con entrega inmediata también alcanzó valores de 2.600 pesos la tonelada. $163 por la mercadería con entrega en marzo. El girasol sigue con valores estables. $280 el disponible y $285 por aquella mercadería con entrega en el mes de julio, mientras que el sorgo con entrega contractual repitió los 1.800 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Bueno, tal cual se preveía para la jornada de hoy, hay un ingreso, si se quiere, acotado para un cierre de semana, por el cese de actividades de ATE y SENASA que culminaría en el día de hoy al cierre de esta semana. Hoy han arribado 7.150 animales a este momento a este mercado concentrado capitalino. Recordamos que en el día de ayer hubo un ingreso de 654 cabezas al que se le adicionó 22 animales remanentes del día anterior. Y bueno, la hacienda se repartió entre dos importantes firmas consignatarias que, como decíamos ayer, hicieron remates especiales. Uno se hizo en Angus y sus cruzas y otro especial de Finlot. Y los valores obtenidos fueron acordes a la calidad de los puestos, con precios por encima de la media de las últimas semanas. Así que vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conseguían en el remate de la jornada de ayer. En el renglón de los novillos se alcanzaron valores mínimos de 31 pesos y máximo de 32, novillos de entre 431 y 460 kilos. Los novillitos entre 351 a 390 kilos oscilaron de 32 pesos como mínimo a 36 como máximo. En el renglón de vaquillonas se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 23 pesos y un máximo que llegó a los 34 el kilo vivo en pie. Por su parte, los terneros que arrancaban en 35 pesos con 50, llegaban a un máximo de 37 pesos con 80, las vacas oscilaron de 18 a 28 pesos, y en el renglón de toros, por un lote de tan solo 9 cabezas, se alcanzó un valor único que llegó a los 25 pesos. Reiteramos, estos fueron remates especiales correspondientes al día de ayer, y para el día de hoy, y hasta el momento, hay un arribo de 7.150 animales, al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
Ahora 5:13, hay una alerta meteorológica para la zona cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el norte de Neuquén. Se están previendo sobre esta zona vientos intensos del sector oeste, En algunos casos podrían alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros en la hora, con ráfagas especialmente en alta montaña, posible ocurrencia de viento blanco sobre Mendoza y San Juan. Sobre la zona cordillerana de La Rioja y Catamarca, los vientos comenzarán a intensificarse durante este viernes. Estas condiciones se mantendrán hasta por lo menos el domingo 4 de junio, según la alerta meteorológica que está todavía vigente del Servicio Meteorológico Nacional. 5:14 minutos.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, en Catamarca en este momento la temperatura 3 grados 9 décimos, cielo totalmente despejado y la visibilidad es de 20.000 metros. Vamos a irnos por la zona, vamos a La Rioja con nuestro amigo Carlos Vega.
INTA trabajó en jornada regional sobre el uso de pastizales naturales. El director de INTA regional para La Rioja y Catamarca se refirió a las cantidades de hectáreas de pastizales naturales en estas dos provincias y cómo se articula el consumo en los animales.
Muy, pero muy variable, ¿no? Primero porque las zonas cambian, no son todas iguales. Y segundo, porque el efecto del aprovechamiento del pastoreo es determinante a la hora de la producción, en cuanto a cantidad producida y en cuanto a la capacidad de recuperación para la producción, ¿no?, de la especie. Entonces, esto da una variabilidad muy alta en la producción de pastizal. Es difícil decir la cantidad de kilos porque varía demasiado, ¿no?
Claro. Pero
nosotros podemos decir que, por ejemplo, para poder decir un número, en campos muy, pero muy bien manejados, podemos hablar de que aquí en esta zona serían necesarias unas 10, 14 hectáreas, entre 10 y 14 hectáreas más o menos, para una vaca que cría un ternero por año, ¿no? Eso en condiciones muy óptimas de manejo. Ahora, si las condiciones no son las apropiadas o vamos a zonas de menor producción, bueno, ahí estaríamos hablando de 15 a 25 hectáreas para esa misma vaca que cría un ternero por año, ¿no? Entonces llamamos a eso capacidad de carga, que está relacionada a la producción de pastizal.
José Luis Riedel explicó cómo se complementa el sembrado del pastizal natural y buffelgrass para el consumo de los bovinos y caprinos.
El buffelgrass es un recurso forrajero que no es nativo de la zona, que es una forrajera introducida. Hace muchos años que se trabaja en venta y ya hay muchos campos de productores con esta pastura introducida. Esta pastura tiene una gran capacidad de adaptación a las bajas precipitaciones y al pastoreo y tiene una muy buena producción de forraje, de tal manera que se constituye en una alternativa importantísima para complementar con el pastizal natural, ¿no? Esto hablamos de forrajes producidos en el terreno. El buffelgrass es una pastura sembrada, ¿no?, que viene a complementar, digamos, al pastizal natural. Y entra en la estrategia de manejo de una manera sumamente importante porque puede ser aprovechado en épocas de verano, y de esta manera poder permitir el descanso, que no sea pastoreado, el pastizal natural. Es así que en las épocas de verano, cuando hay producción de semilla, al no ser pastoreado el pastizal natural, se posibilita la recuperación, una mejora del potencial productivo, la resiembra del pastizal natural. Y bien también promoviendo o acompañando una estrategia de incorporación de más o menos un 10% de la superficie total del campo con esta pastura introducida, ¿no? Esta es una tecnología que es muy exitosa y da muy buenos resultados.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
5:18 minutos. En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura actual 2 grados 6 décimos, la visibilidad 15.000 metros, el viento es del oeste a 3 kilómetros en la hora.
Hacendados Don Mario comunica, viernes 9, remate cuarto aniversario rural María Grande.
Impresionante, impresionante realmente la cantidad de amigos y amigas que se han comunicado con nosotros a través del WhatsApp y a través de mensajes de nuestro muro de Facebook, Campo en Acción, para anotarse para el sorteo del equipo de mate del próximo día 20 de junio, ¿eh? Así que los invitamos a todos los amigos que aún no lo han hecho, pueden hacerlo, pueden ingresar en nuestro muro de Facebook, como hacerlo a través de WhatsApp al siguiente teléfono, de 343-465-3658, reiteramos el teléfono, 343-465-3658, y hoy, como no está nuestro amigo Tomás para recibir los mensajes de texto y WhatsApp, le vamos a pasar un número alternativo, que es el 343-467-8335, reiteramos, 343-467-8335. Se pueden comunicar con nosotros para enviarnos todo tipo de mensajes también.
Bueno, le agradecemos al amigo Juan Carlos Karmich, que hoy nos va a acompañar haciéndole el reemplazo a su amigo Ojeda,
¿eh? Efectivamente, bueno, un saludo para todo el país desde la ciudad de Paraná. Y bueno, lo mejor.
¿Usted es amigo de Ojeda?
Y sí, somos compañeros de trabajo en realidad, ¿no?
Ahora se encargo de su amigo. Hacemos ahora una pequeña pausa, 5:20 de la mañana. En un ratito volvemos y seguimos compartiendo esto que es Campo en Acción.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Somos la radio que te sorprende porque hacemos cosas únicas.
Hola, ¿hay alguien ahí?
Hola,
¿hay alguien ahí?
Inventaría una máquina del tiempo para viajar en el futuro.
Programa infantil de radio. ¿Hay alguien ahí?
Octavio, ¿estás ahí?
Sí.
¿Dónde vivís, Octavio?
Yo vivo en Salta Capital.
¿Hay alguien ahí? Me gustaría ir a Francia.
Domingos, a las 15.
¿Hay alguien ahí?
Yo en la tarde meriendo yogur de vainilla con cereales.
¿Hay alguien ahí?
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
¿Quién está? Yo estoy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Libertador por FM 92.7.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poner Primera.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
Desde Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57 en la ciudad del Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional, Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal, aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noche sanjuanina y madrugadas eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
Nacional Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, arroba Nacional AM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
La hora 5 y 24 minutos en Esquel, 6 grados de temperatura, sensación térmica 4 grados 5. Hay viento del norte a 7 kilómetros en la hora y atención para esta tarde, probabilidad de nevadas. Vientos regulares del noroeste con ráfagas. Ya me dio frío porque yo que estoy de camisita acá adentro. Para mañana sábado, 1 grado bajo 0, tiempo con viento inestable y probables precipitaciones por la tarde. La máxima para mañana, 2 grados.
Por Dios.
Bueno, ¿tenemos mensaje?
Tenemos un mensaje y saludamos al amigo Víctor. Me voy a poner de pie al desalojar la localidad. Víctor de la Roque. Un amigo camionero que nos escucha todas las madrugadas. Anda haciendo gestiones para anotarse también en el sorteo por equipo de mate. Está faltando el amigo Víctor que nos envíe los tres últimos números de documentos, así que ya le mandamos el mensaje y lo anotamos enseguida para el sorteo del 20 de julio.
Bueno, hay un grupo de científicos en la Universidad Nacional de Rosario, más precisamente en el Departamento de Físicoquímica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, que está trabajando desde hace un tiempo vinculados a la industria láctea para utilizar algunos subproductos que en general en algunas industrias pequeñas y medianas, por una cuestión de la inversión que se necesita, se desperdician, se tiran, esto genera contaminación en el ambiente. Estamos hablando del suero láctea, que puede ser procesado, una vez procesado puede ser utilizado para la alimentación, tanto animal como para algún otro tipo de subproducto de la propia industria láctea. Bueno, charlamos con Valeria Boeris, que es una de estas científicas del equipo, y nos contó algunos detalles de lo que es este trabajo.
Bueno, en realidad, en la producción de queso, el 90% del volumen de leche que se utiliza queda remanente como suero. Y justamente tiene un problema y a su vez beneficio. El problema es que es muy contaminante y no se puede descartar. Y las ventajas que tiene es que tienen proteínas que son muy ricas desde el punto de vista nutricional. Y por otro lado también tienen otras moléculas como ser hidratos de carbono, que particularmente la lactosa, que son pueden servir como fuente de... como medio de cultivo para crecer microorganismos que puedan utilizarse con distintos fines.
¿Actualmente qué destino se le da?
Bueno, a ver, actualmente lo que se hace es recuperar las proteínas con distintos métodos, como ser la ultrafiltración o metodologías que en general involucran membranas. Lo que tiene que ser es muy costoso y requiere mucho caudal como para poder realizarlo. Entonces no lo pueden hacer las pequeñas empresas.
Perfecto.
Porque justamente es inaccesible para ellas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico.
Exacto. Bueno, nosotros lo hemos visto en algunas de estas empresas lácteas que por ahí lo mandan junto con los efluentes propios de la industria y seguramente esto afecta al medio ambiente.
Exactamente. Eso totalmente contaminante, porque eso justamente puede crecer cualquier cosa y hace que se pudra donde se lo arroje. Bueno, sí, es totalmente nocivo.
¿Y qué tipo de aprovechamiento sugieren ustedes o están desarrollando?
Lo que nosotros estamos haciendo es, por un lado, recuperar las proteínas del suero utilizando metodologías alternativas a esas que te comentaba,
sí.
Que justamente se pueden hacer con volúmenes mucho más pequeños y de manera más simple y económica, Eso nos permite recuperar las proteínas del suero como para después poder utilizarla como aditivo alimentario en otros productos. Y por otro lado, el líquido remanente lo estamos utilizando como medio de cultivo para crecer microorganismos que pueden utilizarse tanto como probióticos o como para alimentos para animales, o que también puedan servir para la industria alimentaria, por ejemplo, que produzcan moléculas de interés para la industria alimentaria. O sea, eso, dependiendo del microorganismo que uno ofrezca, lo que uno obtiene como producto, ¿cierto?
Exacto. ¿Y esto para una pequeña o mediana empresa láctea sería alguna inversión razonable para comenzar a desarrollar este tipo de procesos?
Y mira, nosotros en realidad esto nos estamos siempre manejando en vinculación con una cooperativa que maneja realmente bastante poco
volumen
diario de leche, y entonces es como que siempre tenemos un ida y vuelta con ellos, de manera de que lo que nosotros vamos avanzando, ellos nos van diciendo cuán factible o no les puede resultar. Entonces, la verdad que nosotros vamos viendo y adaptando las cosas en función de lo que vamos obteniendo y de los requerimientos que ellos nos van planteando, con lo cual pensamos que si a ellos medianamente les puede resultar, pensamos que también sería aplicable a otras industrias pequeñas.
Este trabajo que ustedes están desarrollando, ¿qué plazos se plantea y en qué etapa se encuentra?
Bueno, venimos trabajando desde el año 2014. Empezamos con esta idea de recuperar las proteínas, y cuando vimos que empezábamos a tener buenos resultados, surgió el otro problema de decir, bueno, ahora que recuperamos las proteínas, ¿qué hacemos con el líquido? Y bueno, a medida que uno va encontrando respuestas, aparecen nuevas preguntas. Entonces, en realidad, por suerte hemos ido encontrando buenas soluciones a los problemas que se nos han ido planteando, y a su vez se nos abren nuevas puertas por las cuales seguimos avanzando. Hasta ahora venimos bien, bueno, ahora estamos con esto del crecimiento de los microorganismos, que también viene dando buenos resultados. Lo que tenemos que ver es si esto después lo podemos realmente aplicar para las necesidades que tenga la empresa o la cooperativa.
¿Esto se puede dimensionar, aunque sea aproximadamente, como un subproducto de la industria láctea que le dé un valor agregado y un ingreso económico extra?
Sí, sin duda. A ver, por ejemplo, las proteínas del suero son las que se venden en general en la farmacia para la gente que hace músculo. Y eso, de hecho, se paga muy bien. Es decir, que si nosotros eso lo podemos producir con algo que habitualmente es un desecho y con muy poco, realmente con muy poca tecnología y con muy poco gasto de materia prima, realmente uno está ganando muchísimo en valor, porque esto después se vende muy bien. Y si uno lo piensa, no solo con esos fines, sino como aditivo, como para producir alimentos mucho más nutritivos, también.
Ahí ya se abrirían a otros sectores industriales, por ejemplo, la panificación o postres mismos de la industria láctea también, ¿no?
Exactamente, en eso es lo que estábamos trabajando, justamente. Teníamos asociado también al proyecto una panadería, por eso estaba pensado esto de adicionarlo a pan, sobre todo porque es un alimento de consumo masivo que puede uno enriquecerlo con proteínas, de manera de poder llegar a población que a lo mejor no tiene un alto consumo de proteínas fácilmente, de proteínas cárnicas, y como estas proteínas son de muy elevada calidad, fortificando panes uno puede tener también, viéndolo desde el punto de vista social, puede tener o favorecer el acceso de gente que a lo mejor es más vulnerable respecto del consumo de proteínas, favorecer su ingesta de proteína de buena calidad, ¿cierto?
Doctora Boeri, muy interesante el proyecto. Cuéntenos quiénes trabajan y dónde trabajan ustedes junto a los investigadores.
Bueno, somos acá, estamos en la Facultad de Ciencias de Químicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Los que dirigimos el proyecto somos el doctor Darío Felcín y yo. Todo esto en realidad surgió de la idea de un estudiante que vino a hacer su trabajo de finalización de carrera, que es Luciano Bojanic. Y en realidad eso es lo que trajo un poco la problemática de la cooperativa a la cual él se encontraba relacionado. Y juntos empezamos a pensar a ver qué era lo que se podía hacer, y fuimos encontrándonos con todas esas opciones. Y tenemos, bueno, colaborando un montón de docentes, investigadores, estudiantes que van pasando, haciendo pasantías o trabajo final de carrera en este proyecto. La verdad que ha pasado mucha gente que ha dejado su granito de arena al proyecto.
Doctora Valeria Boeris, bueno, una de las directoras del trabajo de investigación, el proyecto Procesamiento Sustentable y Puesta en Valor del Suero Lácteo. Ha sido muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Muy bien, vamos a compartir un hermoso tema que hacen Jairo y Jaime Torres, Piedra y Camino.
Encerrada en el alma, vida y una tristeza.
Me acusas de no quererte, no digas eso.
Tal vez no comprendas nunca, vida, por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino. Sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Un sueño lejano y bello, vida, y soy
Sí, me gustó mucho. ¿Se dedicamos
a Tomasito? Vamos a dedicarse a Tomasito Gera, que es muy probable que nos esté escuchando también.
Sí, seguro. Sí. Quédate tranquilo. No le hacemos toda la presentación que hace él, con todo el raconto histórico.
Para eso hay que saber. Exacto. Digamos, para eso hay que saber.
Indudablemente, el que sabe, sabe.
El que sabe, sabe, y lo que no escuchamos, digamos.
Bueno, era Piedra y Camino con Jairo y Jaime Torres. Ya venimos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Una buena noticia que tiene que ver con la producción de trigo local y está relacionada con la intención que tiene el país hermano de Brasil de aumentar sus compras de trigo argentino. Pese a la devaluación en Brasil, en el marco del escándalo por la supuesta corrupción que involucra al presidente Michel Temer, que habría suscitado algunos temores sobre la colocación de los productos argentinos en este mercado, en el caso del trigo desde el vecino país, están dando cuenta por estos días que no solo van a continuar comprando cereal, sino que inclusive prevén incrementar la demanda. Así que eso es una muy buena noticia. Y así se lo expresaron al ministro de Agroindustria bonaerense, el Leonardo Sanchís, los ejecutivos de Albitrigo, que es la Cámara de la Industria Molinera Brasileña del Cereal. Sarkis estuvo de viaje al vecino país, estuvo en San Pablo junto con empresarios locales, además con el acompañamiento de un representante del Ministerio de Agroindustria de la Nación, con el objetivo de conocer las necesidades de la molinería brasileña, y el balance de esa visita dejó muy buena perspectiva para el producto argentino. Para darte una idea, en el último año calendario, Brasil compró a la Argentina 3,98 millones de toneladas de cereal. El país con eso cubrió 58% de sus importaciones totales. Y ahora la previsión es que el socio mayor del Mercosur se lleve unas 5 millones de toneladas, lo que va a representar un millón más. Y en el caso de la harina, la proyección es que Brasil compre acá unas 600.000 toneladas, lo que representa casi duplicar las compras sobre las 361.000 y fracción toneladas que compró el año pasado. Así que muy buenas expectativas, ojalá se cumplan de poner el excedente que puede ser muy importante este año de trigo argentino.
En Ushuaia la temperatura actual 5 grados, sensación térmica 4 décimas sobre cero, visibilidad 20.000 metros, cielo parcialmente cubierto. Bueno, la perspectiva para este viernes, cielo nublado, probabilidad de lluvias, nevadas aisladas, mejorando luego, vientos moderados a leves de direcciones variables. Para mañana sábado, 3 la mínima, 4 la máxima, también tiempo inestable. Y para el domingo se mantienen las condiciones de inestabilidad, con una mínima de 3 grados y una máxima de 5, con nevadas aisladas en la provincia de Tierra del Fuego. 5:40, hacemos una breve pausa. En un ratito estamos con más Campo en Acción desde Paraná, desde LT14 y por todas las emisoras de la red de Radio Nacional.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional. Hoy queremos asistir a tu PYME. Queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación. Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe. Por FM 88.1. Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy acá de San Miguel de Tucumán.
Y todo el día escucho Nacional Mendoza.
Hasta atiendo a mi verdulería.
Soy Alejandro Tomé Corriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Descarga la app de Nacional, 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone
y Android. Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Thank you. Muy bien, la hora 5:42, me quedé con el frío de Ushuaia, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Sí, no. Bueno, estábamos también en Santa Rosa, la temperatura es de 2 grados 6 décimos, está frío en todos lados, no solamente en Ushuaia. La visibilidad 15.000 metros, el cielo está totalmente despejado y neblina también en la provincia de La Pampa, y la perspectiva para este fin de semana es para este viernes la máxima 15 grados con algo de nubosidad. Para mañana sábado, mínima 8, máxima 17. Para el domingo, la mínima 6, la máxima 15, con nubosidad variable.
Vamos a comentar dentro de lo que es el mercado porcino. Tenemos los datos que nos acerca la gente de la Asociación de Productores de Porcino de la República Argentina. Y esta semana se comercializaron 78.268 cabezas. Donde, por ejemplo, el precio promedio ponderado para el precio de kilo vivo, el capón sin tipificación, terminó la semana con algunos retrocesos, lo hizo en 17 pesos con 93. El capón con tipificación cerró en alza la semana, trabajando un precio promedio ponderado de 21 pesos con 56, mientras que el valor de chancha cerró en baja y lo hizo en 12 pesos con 78. Y en cuanto a valores de corte, por ejemplo, la costilla de cerdo, también en precio promedio cerró en alza, 93 pesos con 47. El pechito con manta también lo hizo en alza, 99 con 55 el kilo. Mientras tanto, el corte más apreciado, que es la bondiola, cerró también en alza y lo hizo en 116 pesos con 64 centavos, valores que reiteramos son suministrados por la Asociación de Productores de Cerdo de la República Argentina.
Muy bien, 5:44, mucha repercusión tuvo en la provincia de Entre Ríos, ya lo comentamos, la reapertura, después de varios años, del puerto de Diamante, el puerto ultramarino, que está más al norte en la hidrovía del río Paraná. El día 29 de mayo llegó el buque carguero Penélope 1, así se denomina, un barco con una capacidad importante y con un récord de carga para Diamante de más de 38.000 toneladas de soja, que completará carga en Bahía Blanca y luego parte con destino a China. Nosotros estuvimos el día que estuvo el gobernador de la provincia de Entre Ríos junto a muchos funcionarios, gente de la empresa Cargill, que es la propietaria de este puerto, y charlamos en la oportunidad con, en primer lugar, con el ministro de Producción de Entre Ríos, Carlos Yepens, y también después el intendente de esa localidad y cómo repercute en la zona la reapertura del puerto. Las expectativas para la provincia, la voz del ministro de Producción.
Se cumplieron todos los tiempos hasta ahora, gracias a Dios, tanto los de las partes burocráticas, que por ahí muchas veces cuestan tal vez más que todo esto, el tiempo de dragado, que fue prácticamente un tiempo récord, el barco que entró, ¿y qué barco entró, no? Un barco 2017 de 229 metros de eslora, creo que es el quinto o el sexto viaje que hace. La verdad que para reestrenar el puerto de Diamante no podíamos haber pedido un mejor barco. El ritmo de carga, muy bueno, creo que me informaban que entre 800 y 1000 toneladas hora, y con la altura del río que tenemos, el barco saldría con 38.310 toneladas, la perspectiva que tiene que cargar, con lo cual va directamente a Bahía Blanca a completar, así que prácticamente estaríamos en una ventaja comparativa muy buena, ¿no?
Creo que un récord de carga, ¿no?, en Diamante, ¿eh?
No lo conozco, pero debe ser, es muy probable que sea. No lo conozco, pero debe ser, más que nada por las características del barco. Un barco muy moderno que permite que con menos calado se cargue más tonelaje, es probable que pueda.
Bueno, el puerto es de Cargill, pero esto repercute en muchas empresas acopio cooperativas de la zona, ¿no?
Sí, sí, de hecho se hizo un trabajo importante con la gente de la agrícola regional, la planta de la agrícola está conectada vía balanza de AFIP y todo lo que es necesario, así que el desafío de aquí para adelante es para el sector privado. El Estado cumplió y con crece, el Estado apostó y aportó mucho para que esto no se hace con conversaciones, esto se hace con una parte con conversaciones serias, sí, sacando números para que vea que esto es factible y viable. Y la otra parte es la parte económica que hay que poner aquí, es un desembolso muy importante que se hizo, que bienvenido sea si es para que despegue toda la zona, porque es una región muy grande la que abarca la comunidad del Puerto de Diamante, porque venimos a decir que buena parte de Corrientes también debería salir por este salto.
La garantía de que hay 5 años de trabajo continuo.
La garantía es que es, aspiramos a que estén los 5 años de trabajo continuo, vamos a intentar hacer obras complementarias y todo lo que se pueda hacer, y cuanto más volumen se haga, en la medida que el ente autárquico cobra 60 centavos de dólar por esto, aspiramos a que vuelva a ser autárquico, que vuelva a autosostenerse y la provincia acompañar en las gestiones.
La verdad que si usted le pregunta al diamantino, lo va a ver contento y feliz, a pesar de todo lo que estamos atravesando. Lo del puerto es, para nosotros, los que vivimos Diamante, sinónimo de prosperidad, trabajo, estar y venir al puerto después de una generación que no conoció lo que era buques de ultramar, es alegría y es mano de obra. Es sencillo, que la gente quiere trabajar. Nosotros, los argentinos, los entrerrianos, los diamantinos, necesitamos trabajo. Bueno, eso lo decía el señor gobernador, que una decisión política que era tomada, acompañada por nosotros, cuando fuimos los primeros que hablamos de la reactivación un 100%, allá hace como 2 años, y nada más que agradecerle, y va a traer realmente lo que usted dijo, progreso para la ciudad.
Bueno, y evidentemente acá hubo una decisión política, pero también de poner unos pesos para que el dragado esté y se mantenga durante un tiempo.
Sí, nosotros cuando nos reuníamos con los intendentes, la bolsa de cereales, la cooperativa agrícola de Crespo, la de Ramírez, el sector privado de aquí, y empezamos a divagar de tener otra vez los buques, chocábamos lo que dice usted con el tema del dinero, se lo llevamos. La propuesta del gobernador, apareció Cargill en el medio, bueno, si yo pongo el dinero, ¿cómo me lo devuelve? ¿Cómo hacemos? Y bueno, ahí está la decisión política que yo hacía referencia del señor gobernador, que se mantuvo firme, y esa firmeza del gobernador ha logrado que hoy nosotros tengamos los buques aquí, con la esperanza concreta de que vengan 2 más en corto plazo, pero sí, hubo que poner dinero. De eso se trata. Bueno, pero ese dinero ha sido muy bien invertido, porque uno no ve nada más que mensaje de aliento y de prosperidad y de agradecimiento hacia lo que tuvieron que ver con que el puerto esté en un 100% operativo hoy en día.
Bueno, seguramente usted como intendente, como el primer ciudadano de este pueblo, esto es simbólico, ¿no?, para muchos jóvenes que tal vez no conocen lo que es la cultura portuaria y lo que ha significado para esta región, ¿no?, para todos los agricultores de una amplia zona, el puerto de Diamante.
Sí, nosotros decíamos hace 6 o 7 meses, cuando ya se podía palpar que podía reactivarse, para los contenedores, porque queremos ir por más. Para nosotros poder salir de contenedores de una empresa que no la voy a nombrar, tiene que hacer 900 kilómetros, 450 de ida y 450 de vuelta, con todo lo que implica riesgo, camiones sobre el asfalto, combustible, es decir, todo lo que implica. Y aquí esa empresa lo tiene ida y vuelta a 60 kilómetros. De eso se trata, y aquel que iba a Rosario tenía que hacer más de 300 kilómetros, a veces estar 1 o 2 días allí para poder cargar. Aquí lo tiene al día, puede cargar 2 o 3 veces si realmente el sistema está, lo de engranaje, están bien engrasados, se puede llegar a que descargue 2 o 3 veces por día. De eso se trata, de dar más trabajo, dar más volumen de productividad para exportarlo y poder dar ese volumen 2 o 3 veces superiores con menos costo. De eso se trata, estamos hablando de producción y de abaratar costo en bien del productor, de aquel que realmente arriesga y que tiene que estar todo el día trabajando para que la producción, hoy por ejemplo lo que se va aquí, viene de Brasil, estuvo en Villa Constitución, hace puerto en Diamante, carga 37.500 toneladas de soja, se va completo en Bahía Blanca y se va a China, donde hoy tenemos, digo un número, pero más de 50 personas hoy nada más, con el inicio, trabajando directamente en el puerto.
Lo felicitamos, muchas gracias.
No, por favor, gracias a todos. Un gusto tenerlo aquí.
5:52, la temperatura en este momento en Resistencia, en el Chaco, 8 grados 1 décima.
Hacendado Don Mario comunica, viernes 9, remate cuarto aniversario, Rural María Grande.
Y en un minutito nos venimos con el ingeniero Ángel Bochi Sánchez y recetas de la gastronomía criolla.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
En Campo en Acción y por Nacional, Sabores Argentinos. Una mirada a las comidas regionales.
¿Cómo le va, ingeniero? ¡Buen día!
¡Mielito! ¡Qué buen día!
¿Vio que estoy mejor?
Está mejor, sí.
Sí, sí, sí.
Puede, esta semana, si quiere, puede recuperar y decir, ¿cómo anda? Lindo, como dice usted.
Bueno, ya recorrimos costumbres originarias del norte santafesino. Cosas lindas, ¿eh?
Sí, ese, deberíamos
ese pescadito que nos hizo al barro, podría decirle.
Ah, sí, pescado al barro. La verdad que...
Bien salado. Qué rico.
Ni siquiera sé si tenía un, si tiene un nombre eso, si lo hace mucha gente, pero a mí me pareció sorprendente.
Bueno, pero Santa Fe tiene...
Pero es enorme.
Es grande. Es rica.
Sí.
Y con costumbre. Y bueno, muy diverso. Muy parecido a nosotros en cuanto a la cantidad de corrientes migratorias que entraron, ¿no?
Re parecido. Solo que nos distribuimos distintos. En Santa Fe están geográficamente distribuidos como en de norte a sur en distintas fases, y nosotros estamos más mezclados, pero fíjate que en el centro, vamos a carnear, vamos a una carneadita de chancho. Pero fíjate que en el mismo lugar, suponete estamos en por el zona de San Carlos, pongamos, no, qué sé yo, Rafaela, por esa zona. Claro, te encontrás con que conviven en la misma familia o la familia de al lado, los que cultivan la baña cauda y los que cultivan la carneada de chancho, que en realidad tienen prácticamente el mismo origen centroeuropeo, ¿no? Casi no te encontrás comidas típicas que estén hechas con productos que de la tierra, o sea, animales de la tierra, sino hay la anchoa, el ajo, la crema, todo lo que vino, digamos, porque sí, la sí. Crema vino con la vaca vino con los europeos.
Todo transformado, todo elaborado.
Sí, 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 sí.
Los que somos descendientes de europeos, somos...
Todo eso nos parece natural.
Nos parece natural, exactamente.
Pero, digamos, es un cambio enorme. O sea, que lo comparás con el norte de Santa Fe, que la gente vive con lo que tiene en el entorno, siguen comiendo un guasuncho cuando lo cazan, y en el centro de Santa Fe no. Pero imagínate, una carneada. A ver nombrame algunas de las... En una carneada, ¿qué cosas se pueden sacar? Carneamos chancho, vaca, a veces chancho solo, depende de qué grupo social se trate. Pero acá en Argentina siempre se incorporó la vaca porque era más barato. No porque fueran las recetas siempre.
Sí, haces salame, haces morcilla, haces queso de chancho.
Sí. Codeguín le dicen a algunos. Algunos le dicen...
Blanca, ¿no?
Sí, le dicen salame o salamín. O chorizo y chorizo seco. Claro. La grasa, el chicharrón.
No se desperdicia.
La panceta. Nada. Porque... Claro. Lo que era duro, que no cabe en otra cosa que son los huesos con cuero, los cueritos, las patas, la cola, la nariz del chancho, el muso, el hocico, las hojas, la oreja, digo. Todo eso va al locro. Al final, todo se usa, todo se usa. Solo alguna parte de los interiores que se tira porque no se aprovechan, pero la mayor parte de las cosas se aprovechan. La sangre es famosísima, obviamente, ¿no?
¿Y el queso de chancho cómo se hace?
Y el queso de chancho es una composición, es un embutido que tiene una cantidad de cosas grasosas y tendones gelatinosos. Por ejemplo, se pueden meter las patas, se puede meter parte de la cabeza, depende de quién lo haga, ¿eh? Porque hay familias que te dicen, no, la cabeza del chancho es para tal cosa, para tal otra es el cuero del costado, porque son las familias las que construyen una costumbre, y ese es el cada maestrito con su librito. Pero lo cierto es que el todo se aprovecha, ¿no? Ahora, increíble los salames italianos de cualquier zona que hablemos, de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires o Entre Ríos.
Yo sé que a vos no te gusta decir hay una receta, pero bueno, alguna ¿qué proporciones se usa, por ejemplo, para hacer un salame?
Muy generalizado, 60-40 de carne, 60 de vaca, 40 de cerdo y 20 a esa mezcla que da 100, después se pone 80% de eso y 20% de tocino. ¿Está? Eso es lo más generalizado. Y los condimentos casi siempre son ajo, vino o poquito de vinagre, pero esencialmente vino, ajo, pimienta, negra o blanca, a veces las dos, depende de quién sea, y para de contar, digamos, respecto a los condimentos,
sin aditivos. Después vienen algunos aditivos, que la sal nitro, ese tipo de cosas, que hay que aprender a manejarla porque tienen problemas de toxicidad. Entonces, si no lo haces, corres riesgo del manejo cuando lo está madurando, que después no te salga bien, pero... Bueno, pero sí que... en Córdoba son, en Santa Fe, digo, en el centro de Santa Fe, son unos capos con esto. O sea, la gente que hace salame para sí mismo son unos productos extraordinarios. Y los frigoríficos, bueno, hacen lo comercial lo más barato posible para poder venderlo, pero porque si vos lo haces de manera más rica y más estricta, termina siendo un producto caro. ¿Sí? Claro.
Como hablábamos al principio, en un cativo.
Exactamente.
Que vale el kilo de salame.
El kilo de salame con un kilo de auto.
Exactamente, de Audi, ¿no? De Audi. Bueno, ¿ya tenemos el autito de afuera?
Sí, porque acá no necesitamos tanto combustible, ya no, estamos ahí.
Estamos cerca.
Es más, se termina el programa y salimos para allá.
Bueno, y el 20 de junio vamos a sortear un equipo de mate donado por Tomás Ojeda.
No me digas.
Sí, señor.
Tomás.
Metió la mano al bolsillo.
Tomás.
Y lo compró, no anduvo pidiéndolo por ahí.
¿Lo compró?
Lo compró. Así que...
¡Qué maestro!
Anótense, nos tiene que mandar mensaje al teléfono que lo pasamos en el programa y al Facebook del Campo en Acción. Ingeniero Bolchi Sánchez, hasta el viernes que viene.
Adiós, don Miguel.
Muy bien, y les recordamos nuestro teléfono para que compartan con nosotros, no solo nuestro programa, nos pueden mandar mensajes... Nos cuentan dónde están, si está lloviendo, si está nevando, cómo está el clima. Y por supuesto, se anotan para participar por el equipo de mate que lo vamos a sortear el 20 de junio.
Así es, eso pueden hacerlo al siguiente teléfono, 343-465-3658. Reiteramos, 343-465-3658. O también se puede anotar en nuestro muro de Facebook, Campo en Acción, lo busca así, ahí va a tener las imágenes del equipo de mate a sortear, los bellos rostros que son los nuestros, que estamos ahí, algo hay que ilustrarlo al lado del equipo de mate, así que no se nos ocurrió mejor idea, pero bueno, así que pueden anotarse. Están realmente sorprendente la cantidad de llamados y de gente que nos envía el mensaje, a quien le agradecemos a todos muchísimos. Y hablando de mensajes, hablábamos al comienzo de nuestro programa de lo que es la nieve y las precauciones que hay que tener. El amigo Víctor de San, que está en la zona del puerto de Concepción del Uruguay, nos dice que ahí también la niebla es realmente importante, así que nuevamente el pedido de precaución a todos los amigos y amigas que andan en la ruta.
Gabriel Cuenca, Cristian Barrio Nuevo y Diego Rolán están en Radio Nacional Buenos Aires, en los controles centrales. Aquí Jorgelito Hernández, gracias a todos por haber estado allí escuchándonos, compartiendo con nosotros esto que fue Campo en Acción. Buen fin de semana, volvemos el próximo lunes desde Paraná.